El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidas, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, nos vamos al Andalus, aquel reino islámico que asombró al mundo con la capital más moderna, más culta y más hermosa que ha visto Occidente. Córdoba, y rigiendo aquel imperio, un hombre fascinante, afable, implacable, pero justo. Uno de los líderes más importantes de la historia de España y de Europa. El magnífico Abderramán III. Empieza
el punto sobre la historia.
Abderramán III, que tiene nombre de superhéroe, siempre lo diré.
Sí. Abderramán.
Bueno, pues fue el octavo emir de la dinastía Omeya y el primer califa de Córdoba. Vivió 70 añazos el tío y reinó 49. ¿Qué os parece?
Impresionante. No os dejéis confundir con esto de que Abderramán III fue el octavo emir. No, fue tercero en una cosa, octavo en otra. Fue un hombre de su época. Es decir, no le pidamos a alguien de aquella época diferente a la nuestra cosa moderna como ser eco-friendly, cardiosaludable y esta cosita modernica, ¿no?
Cosicas.
Era un líder bélico y religioso.
Por encima de todo, era uno de esos hombres a los que les toca liderar uno de los principales monarcas españoles, que esto hay que decirlo, vamos, claro, de los más importantes.
Tan español como Alfonso XIII. No,
exactamente.
O como cualquier visigodo, vamos.
Exactamente igual. Y bueno, aunque tenía ciertos arrebatos así políticamente incorrectos, un poquito de crueldad y tal, desde luego no era el peor de todos.
A mí, por alguna razón, siempre me ha recordado en esto a otro de los grandes, que también tiene un programa en Esperando, el gran Saladino, el azote de los cruzados. Otro líder hecho de buena pasta.
Son muy pocos esta gente no tan mala, digamos, ¿no? responsables de un imperio, junto con el gran Ciro de Persia, que también tenía sus cositas.
Hombre,
y poco más.
Una mala tarde de cualquiera.
Mala tarde de esta gente es muy mala.
Era muy mala.
Claro. Es decir, estamos hablando de estos hombres como no los peores líderes del mundo, pero entendamos, si por ejemplo vivías en una de estas ciudades en las que estos tipos decidían arrasar y matar hasta el gato, pues a ti estas personas no te parecerían entrañables, ¿no?
Bueno, es que hay que verlo con perspectiva y tratar de ponernos en las concepciones de la época. Los asedios, las guerras, las ciudades que hay que conquistar, las cosas que hay que hacer para mantener el poder, en fin, eran las que eran y estaban pues en el día a día.
Claro, así se hacía política y así se hacía diplomacia. Dentro de esta lógica de un mundo violento, todo el mundo era violento.
Y Abderramán, el superhéroe, era un hijo de su época.
Claro.
Serás hijo
como
de tu época.
Como todos. Y dentro de ese marco, hay que insistir, pues no era tan mal tío.
Bueno, luego matizaremos todo esto porque tenía sus cositas, como estamos diciendo. Bien, Abderramán, héroe mutante, tenía... Bueno, mutantes somos todos, ¿no? Tenía sangre musulmana y, atención, sangre cristiana. Esto es una forma de hablar, por favor, para entendernos. Porque esto de sangre cristiana, ¿qué es? Esto es una meme como un piano. La sangre no es cristiana ni belga, es roja si todo funciona bien.
Y algunos eso, que la tienen azul.
Eso sí.
Por favor, no olvidemos, por favor.
Perdón, claro. Por mi falta de respeto inherente.
Por favor.
Era hijo del príncipe heredero Mohammed y de la concubina cristiana Mudna. Y además... era nieto de una princesa Íñiga, de la dinastía Íñiga, llamada Oneca, que era hija de Fortuna el Tuerto. Por tanto, era una mezcla de musulmán y vasconas, que eran tres cuartos, o sea, tenía tres cuartos de vascón y una de árabe, digamos.
Y esto también va para el examen, chicos.
Ya sabéis, avisamos. El cuarto litro de una cosa y el resto de otra. Y bueno, con lo que nos gusta, a nosotros los navarros me dices que tenía sangre navarra.
Hombre, sangre vascona de los navarros.
Ay, esos navarros. Sí, bueno, Abderramán llegó al trono tras las habituales matanzas familiares. Esto es así, es una costumbre clásica, claro. Mires donde mires.
Claro. Una costumbre clásica, mires donde mires, entre emires.
Emires.
Perdón. Estamos finos.
Si no lo digo,
gracioso.
En emir, el emir, ya que estamos, Abdalá, nombró a su hijo Mohammed heredero del trono. Pero este fue asesinado, pues así, aposta, vamos, por su hermano Al-Mutarrif, que también los nombres se las traen. Sí. A su vez, asesinado por su padre Abdalá. La cena familiar era Pavel.
Sí.
Pásame la sal. ¡Uy! ¡Ay, se me ha ido el salero y te he cortado la cabeza! ¿Qué se le va a hacer?
Me habían dado 16 puñaladas. Se valía con 10 o 12, chavales. Bien. La opción que quedaba en este convulso momento geopolítico era nuestro prota, Abderramán. Creció educado para ser califa. Y por fin, el 16 de octubre del año 912 de nuestra era, recibió el juramento de fidelidad de toda la dinastía Omeya. Que parecen unos cantantes gitanos.
Los Omeya.
Los Omeya.
También dicho, es un poco, perdón, es un poco Omeya.
¡Anda ya!
¡Omeya! ¡Omeya!
¡Omeya de Ramán!
Son un poco así, estamos finos. Los Omeya.
Bueno, lo que estábamos diciendo, pero dicho en términos más apropiadamente musulmanes, fue el año 300 de la Égira, el calendario musulmán, según el cual hoy día, año 2017, estamos en el año 1438. Esto lo decimos para que a nadie se le pase una fecha de hacienda, una cita en el dentista.
Ha prescrito. Lo bonito es que parecía que su cargo no lo quería tener nadie, como si quemara. Y había razones para ello. Tenía que unificar y pacificar a tortas, como se pacificaba de verdad, todo el Andaluz.
Claro. Y los primeros a los que había que pacificar eran los sevillanos, que estaban dando guerra y aprovechando el río revuelto, en este caso el Guadalquivir, pues se habían rebelado.
Y Abderramán, este superhéroe que ya va siendo como de la familia, conquistó Sevilla casi sin derramamiento de sangre, cosa que se agradece.
Y no perdió su silla, que esto es lo más sorprendente.
¿Ves cómo no era tan mala persona?
No, era un buen tío, sí.
Claro.
El otro gran problema era un botarate, preciosa palabra, llamado Omar Ibn Habsum, que se había autonombrado califa de todo el Al-Ándalus oriental.
Abderramán, que era un pedazo de estratega militar, fue recortando territorio al tipo este hasta que lo cercó en Bobastro. Allí resistió junto con sus hijos hasta que se les acabó el fuelle.
Además de gran estratega militar, demostró ser un genio de la propaganda. Ordenó a todos sus gobernantes que en sus misivas le nombraran siempre Amir al-Muminin, príncipe de los creyentes.
Al-Muminin, ¿no? Esto de, para limpiar cristales. Así, de esta manera, también se arrogaba el cargo.
Oye, para metales cromados es al-Muminin.
Luminol.
Seguimos hablando de Abderramán, ¿verdad?
Creo que sí.
Bien, perdón. Bueno, de esta manera, Abderramán también se arrogaba el cargo de líder religioso. Y por la manera más sencilla, haciéndose llamar así. Que soy el líder religioso, llamado.
Claro,
sí. O amado líder religioso, ya está.
Pues ya está.
También exigió que en las oraciones se le invocase como sucesor del enviado de Alá. De esta forma daba fuerza a su califato cordobés como el auténtico reino de Alá, en contraposición al califato de Bagdad, del que se habían independizado.
Pasó unos años controlando a los díscolos y finalmente logró un estado unificado bajo su control. En ese momento, el califato de Córdoba era el reino más poderoso de Europa Occidental.
A ver, chicos, apuntad, deberes para todos.
A ver.
El que no haya ido a Córdoba a conocer cómo era aquella capital ya está tardando.
Sí, señora.
Córdoba era posiblemente la urbe más civilizada y hermosa del mundo.
La perla de Occidente, ¿no? No, digo, la perla...
Era una perla de bonita.
Ni para ti ni para mí, la perla.
Y además tiene el salmorejo.
Toma ya.
Es una cosa que
qué rico.
Es riquísima. Bueno, ver la mezquita de Córdoba, el que no la haya visto, que corra, es un regalo. Si no se os ponen los pelos de punta al ver esa magnificencia, es que soy, como dice Lorenzo, de cartón.
De cartón, piedra. Y mientras tanto, los cristianos de la península, ¿a qué te dedicaban el tiempo libre? Pues tenían poco tiempo libre porque estaban en continua lucha contra nuestro propia y contra ellos mismos.
Y el gran rival en los primeros años era Ordoño II, que era un tío recio, recio.
Y perdón, y que también se le está el nombre, Ordoño. ¿Tú, claro, ¿tú qué haces yo, Ordoño?
En Asturias, mis vaques. Pues el Ordoño, entre Ordeño y Ordeño, mantuvo a Abderramán en su sitio cuando, por ejemplo, defendió San Esteban de Gormaz de los musulmanes y le metió una goleadita así de estas de 7-0.
Abderramán se reforzó y poco después se cargó una peligrosa alianza navarro-asturiana y llegó a saquear Pamplona 2 veces.
Pues hay que repasar las cosas para dejarlas bien, claro.
Las tornas se dieron la vuelta cuando llegó Ramiro II, que llegó a arrebatar a Abderramán III una pequeña ciudad fronteriza llamada Magritte.
¿Cuál es esa?
Magritte. Un poco así, ¿no? Que es lo que viene siendo Madrid, vamos, ya lo sabéis todos. Así que de verdad que dice, hay que explicarlo todo. Bueno, poco después llegó la legendaria batalla de Simancas, que se te pone los pelos de punta y mucho más cuando lo cuenta el legendario Francis.
Aburrido el gran califa cordobés de que los reinos cristianos le importunaran permanentemente con sus ataques y saqueos, decidió dar un golpe de mano definitivo y, en el año 939, en vez de realizar una de sus habituales aceifas estivales, Abderramán III proclamó la Guerra Santa y convocó a sus ejércitos en una operación que denominó, tras un brainstorming con sus creativos, la Campaña del Supremo Poder. Como vemos, el tema del marketing no es para nada un invento de los tiempos modernos, como habíamos dicho antes. Además, el hecho de llamar a la Guerra Santa le venía muy bien para reclutar el mayor número de fieles posibles, decididos a dar sus vidas como medio para llegar cuanto antes al paraíso. Consiguió reunir un descomunal ejército, la friolera de 100.000 efectivos, algo nunca visto hasta la fecha. Eran soldados procedentes de todas las provincias del califato, así como un gran número de fuerzas eslavas, que fueron muy importantes. El objetivo de la guerra era dinamitar el corazón del reino cristiano de León, la ciudad de Zamora, plaza estratégica, para acabar de una vez por todas con la línea defensiva cristiana del norte y la repoblación del Duero. Pero Abderramán no contaba con el vigente rey de León, Ramiro II, otro gran estratega como mínimo a la altura de Lomella. Conociendo los planes del musulmán y aprovechando que el Pisuerga también pasa por Simancas, el rey cristiano organizó su resistencia en esta vallisoletana ciudad-fortaleza. A su ejército se unieron el mítico y obediente por esta vez conde castellano Fernán González, el conde de Monzón Ansúrez Fernández y García Sánchez I, rey de Pamplona. Todo estaba preparado para la batalla a últimos del mes de julio, pero hubo que retrasar el encuentro porque un inoportuno eclipse de sol oscureció la tierra y el ánimo de moros y cristianos, que se fueron un poquito por la pata abajo pensando que aquello podía ser un mensaje divino de sus respectivas cortes celestiales enemigas. Una vez pasado el susto, el 1 de agosto, las tropas sarracenas tomaron la iniciativa y atacaron con todas sus fuerzas dispuestas a tomar la fortaleza. Pero a pesar de que el ejército cristiano no llegaba ni a la quinta parte del musulmán, contaba con la inestimable ayuda de dos fichajes estrella de última hora, los mismísimos San Millán y Santiago, que según se cuenta aparecieron en los momentos cruciales de la batalla cabalgando en briosos corceles blancos para dar un empujoncito a los suyos y algún mamporro a los contrarios. Sea como fuere, aguantaron como jabatos y un Abderramán desesperado por la impotencia de no poder atravesar aquellos muros y por las numerosas bajas sufridas, desistió de su empresa y ordenó que su ejército volviera sobre sus pasos. Luego, una vez en Córdoba, ya diría él que había dado una tremenda lección a los infieles y aquí paz y después gloria. Pero Ramiro II, conocido como el diablo por sus enemigos, viendo que la ocasión la pintaban calva, se vino arriba y no quiso esperar a un posible partido de vuelta para dejar zanjada la eliminatoria. Salió en persecución de los musulmanes y les dio caza en un paraje conocido como Alhándega, una zona de barrancos donde, tras una bien planificada emboscada, la masacre fue total. La batalla de Simancas fue la mayor catástrofe sufrida por los musulmanes hasta la fecha desde su entrada en la península y se supo de ella en todo el orbe conocido. El propio Abderramán escapó por los pelos, dejándose atrás dos de sus tesoros más preciados, una cota de malla de oro y su Corán personal. Con esta victoria, el reino de León afianzó sus fronteras y pudo adelantar la línea de repoblación hasta el río Tormes, cambiando probablemente el curso de la historia. Cabizbajo y meditabundo, Abderramán III, que jamás volvió a comandar personalmente una batalla, regresó a Córdoba y culpó a sus 300 oficiales y generales supervivientes de aquella derrota, dándoles un ejemplarizante tirón de orejas. Eso sí, después del tirón, los crucificó a todos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y aquí en el punto sobre la historia ya sabemos que la política no entiende de religiones. Todas estas idas y venidas del cristianismo al musulmanismo y del musulmanismo al cristianismo, esta cosa,
follón,
pues están salpicadas de alianzas de cristianos con musulmanes contra otros cristianos, contra otros musulmanes.
De musulmanes con cristianos contra otros musulmanes.
De cristianos con budistas contra otros sintoístas.
De episcopalianos con mormones contra, ¿qué te digo yo? Caballero Jedi.
Perfecto, tal vez. Compramos.
Bueno, estamos exagerando un poquito, pero no mucho, ¿eh? Todo valía con tal de copar ciertas cuotas de poder.
Abderramán, aparte de ser un gran superhéroe y un soldado que perdía sus batallas también, era un genio de la gestión. Esto, la que lo sabe muy bien, es la propietaria de esta aterciopelada y cristalina voz, Nuria.
En estos tiempos en los que vemos a diestro y siniestro a líderes de aquí y de allí que creen que Gestión es una película de Charlton Heston, hay que recordar que un gran estadista y un líder debe ser un buen gestor. Y eso es lo que era nuestro prota Abderramán. Abderramán se mantuvo siempre en movimiento. Su legión de visires, supervisados por un ajib o chambelán, eran los encargados de funcionar casi como unos jefes de oficina. Secretarios superiores encargados de funciones muy concretas y organizadas. Una de las genialidades de Abderramán era hacer que esos visires estuvieran poco tiempo en el cargo. Así se evitaban las inevitables concentraciones de poder en manos de un tonto lava o de un listo lava, según se mire.
Que son casi peores, ¿eh?
Sí. Deberíamos aprender mucho de esto, la verdad.
Eso es algo,
sí. Bueno, pues pensad, hay que mantener un ejército permanente, puesto que las luchas son cosa de días y día también. Para eso hay que recaudar impuestos por todas partes. Pero Abderramán organizó un doble sistema. Por una parte, tropas leales al califato. Y por otra parte, unidades selectas de mercenarios. Más caros, pero más efectivos. Históricamente, los mercenarios son un arma de doble filo. Porque si hay retraso en los pagos, se rebelan y se vuelven contra el que los reclutó. Abderramán mantuvo a los mercenarios a raya gracias a su empleo limitado y con cuidadito. La recaudación de tributos es el sistema de financiación de un reino. Estos tributos provenían tanto de los súbditos de su reino como de los reinos y territorios periféricos sometidos. Estos debían soltar la pasta para que Abderramán no soltara a los mercenarios para que fueran ellos los que fueran a cobrar a su manera, lo cual era mucho peor. Súbditos, pagad o os mando a los mercenarios. Mercenarios, os pago bien para no tener que mandaros a pisar a nadie. ¿Veis cómo la cuerda se encoge por un lado y se estira por el otro? Un buen gestor y político sabe cuándo ha de tirar de cada lado y en qué dosis. En eso, demos un aplauso a Abderramán III porque era un monstruo y tenía poderes.
¡Bravo! ¡Qué gran gestor! ¡Gestor!
¡Gestorator! ¡Gestorator! ¡Gestorator!
¡Gestor Abderramán!
¿Cómo era físicamente Abderramán? Al decir de muchos cronistas musulmanes y también de muchos cristianos, era un superhéroe que parecía dotado de todas las virtudes y gracias.
De nada, hombre. Faltaría más. Gozaba, según sus cronistas, no sabemos hasta qué punto gozaba, suponemos que mucho, de notable prestancia física. Lo de prestancia también es un término que... Sí. Como si te lo hubieran prestado.
Claro, pero mola porque es como también de superhéroe, ¿no? Es un superhéroe con prestancia.
Prestancia física. Era, abrimos comillas, atención, qué bonito esto, el más hermoso y gentil de los muslimes. O algo parecido, de color rosado y ojos azules.
No confundir los muslimes con los muslines.
De pollo.
Claro, que esos sí son rosados.
Lo que se llama aquí el muslamen de toda la vida. Que son rosados, como dicen.
Y bueno, los, sí, ojos, los ojos azules también. Los
qué
pollos.
Mono.
Pues sí, los ojos azules, y era rubio también, por lo visto, claro, con tanta ascendencia vascona y demás.
No, claro.
Aunque esto de que fuera el más guapo, y no, esto, según a quien lea, porque decían que era un poco paticorto también, lo de rubio no le gustaba, se teñía el pelo para parecer más musulmán, moreno. Más moreno,
qué
en fin,
bueno.
Unas cosas...
Perdón.
Sí, sí.
¿Paticorto es sinónimo de culibajo?
No, no tiene por qué.
Básicamente, bueno, sí.
Puede ser, podría ser.
Bueno, pudiera
ser. Estamos entrando en
terminología fina.
En anatomía.
En terminología científica fina.
Pues a mí entrando. Que sea rosado y con ojos azules, no. Yo me lo imaginaba... Pues lo que me imaginaba. Claro.
Pero bueno, de carácter era amable. Eso sí, cuando no tenía malos días, era amable, bondadoso y prudente.
Bueno,
bien.
Sí, y durante su reinado facilitó el bienestar de la numerosa población cristiana de Córdoba, cosa que hay que valorar mucho y más en ese tiempo.
Pero si hay una historia significativa para mostrar su forma de ser, es la historia de...
¡La carta a Otón!
Qué bonito.
Todo empieza cuando Abderramán envía una misiva amable y bien intencionada al emperador Otón, que era un señor que estaba por ahí, de una cosa remota llamada Alemania.
Vamos. Abderramán envía numerosos regalos como signo de buena voluntad. El problema, ay amigos, es que la carta acababa con unas frases meramente rutinarias en la cultura musulmana que venían a decir Alá es grande, bla, 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 el azote del infiel, bla, bla, bla.
Las cositas, que no había ninguna intención de insultar a nadie.
Pues no.
Era pues una fórmula que se escribe sin pensar, como póngame usted a los pies de su señora, o Dios guarde a usted muchos años.
Pero los sensibles cristianos alemanes, que no sabían de protocolo islámico, se pusieron en plan Guten Fangen Strangen y se dijeron a matarlos a todos.
¡Hala!
¡Vale, venga!
Y les quieren mandar una carta que tardan 3 años en escribir. ¡3 años!
Pues no,
o sea, se
enfadados.
Ponen ahí, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo le declaramos la guerra a esto, ¿no? Bueno, pues en esa carta de 3 años...
Es que el alemán es muy difícil.
O a lo mejor
es
que era, muy largo, también puede ser que fuese muy larga, claro, efectivamente. Una carta que, oye, pues nada,
que declinar.
Pues,
yo creo que era más bien, empezamos, estimado señor,
no.
Querido amigo, no.
No, por lo que es un capullo, no, eso no se puede decir.
Mañana seguimos,
horario infantil, por favor.
Claro, así.
Bueno, pues... El caso es que 3 años después declaran la guerra al infiel y los embajadores musulmanes pues han estado estos 3 años en la corte alemana a cuerpo de rey.
Y llega el momento, ahora toca, digamos, que unos embajadores alemanes lleven la carta desafiante de vuelta. ¿Eh? Un marronazo. Claro. Nadie quiere ir porque sabe lo que se le escena. Pero en estos casos siempre sale un imbécil que va de mártir. Nos lo presenta Francis.
Este tonto útil, este imbécil, es un tal Juan de Gorza, encantado con lo de morir por Dios, aunque con ello empezará una guerra.
Cuando llegan a Córdoba están locos por ver a Abderramán, pero este, que sabe la movida y todo esto le parece una tonta, pues no lo recibe. Y dice que no lo hará durante el triple del tiempo que sus embajadores han estado en Alemania, o sea, 9 años.
¡Toma ya!
¡Anda ya!
Abderramán sabe que en el momento en que lea la carta, pues se verá obligado por la ley a ejecutar a los embajadores, al tal Juan de Gorza, y armar la de Dios, la de Alá, o la de Sun Sun Corda, o la de San Quintín, a montarla. Y no quiere hacer, no le da la gana. He dicho que no, que no lo veamos, que no.
Pero como os decíamos, el tonto de los cataplines, con todo el cariño este de Juan de Gorza, se empeña.
Que sí, abre la carta.
Todos los cristianos y todos los judíos de Córdoba le dicen, ¿dónde vas? Pero tú sabes la que vas a liar, tontólava. Pero Juan, que es un hombre de fe, se empeña.
Pues tú fíjate, hasta lo que hacen, se inventan otra treta. Envían una embajada a Alemania para que manden desde allí instrucciones a Juan para que deje de ser una mosca cojonera, ¿eh? Así para ir ganando un poco tiempo.
Madre mía. Pero el muy Grunfenhagen insiste en ver a Abderramán.
¿Qué este... quiere ver a Abderramán?
Abre
la puerta.
Está ya. Atiende.
Abre la muralla.
A ver, este magnánimo y templando le da 10 libras de plata para que se compre algo bonito. A estas alturas, todo el mundo en Córdoba quería martirizar ya al tonto de Juan. Tenían ganas.
Pues sí. Bueno, finalmente todo se arregló sin derramamiento de sangre, gracias al temple de un líder que se enfrentó a la memez de un tontolava. O un listolava, que no sabemos qué es.
Listolava.
Este caso era más
me ha gustado el listolava. Bueno, gracias a Dios, gracias a Alá, o gracias a los caballeros Jedi, da igual, a lo que queráis, poned el Dios que queráis detrás, sí. Pero gracias a este señor,
gracias.
Pues no se lió.
Abderramán, pobrecito, pocos meses antes de su muerte, cayó en una profunda depresión melancólica y se convirtió en un hombre de lágrima fácil, aunque eso sí, no perdió su pulso de líder.
Y en uno de sus días buenos escribió uno de los textos más impresionantes que yo he leído, un resumen de su vida en un párrafo.
Empieza así. He reinado más de 50 años, en victoria o paz, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados.
Y sigue. Riquezas y honores, poder y placeres aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva.
Y continúa. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Y suman...
¡14!
Y por cierto, ese palacio de Medina Zahara que construyó el propio Abderramán y que fue la envidia de Occidente, un lugar impresionante del que os aseguramos, porque da para mucho, tendrá su propio programa.
No se puede ser más honrado un gobernante al hacer un enjuiciamiento así de su existencia. La verdad que le honra.
Pero fijaos, que 14 días. Y 14, tengo yo aquí 14, no sé por qué, porque es como 14, me viene 14 y el punto, 14 puntos,
14 puntos.
¿Qué es esto del punto, Nuria, por Dios?
Madre mía,
que
vamos.
No me entero.
Es que para enterarte lo mejor es que escuches ese programa ya de una vez, los sábados, a ver, en Onda Madrid, a las 2:05, el punto sobre la historia. ¿Que te lo quieres escuchar muchas veces para aprendértelo ya de memoria?
Quiero.
Pues te lo descargas de iVoox y de iTunes.
Muy bien.
Y si quieres ver, además de oír, pues pon la tele los viernes por la noche en Telemadrid, de... No 9:30 en adelante y verás pues cosas graciosas y con criterio.
A dos frikis
en bici, no quería decirlo. Gracias.
Estaba intentando quedáis, y si os quedáis con más ganas, que seguro que sí, os podéis descargar todas las rutas de la tele en una aplicación, en un libro electrónico, en una revista.
Una revista digital.
Bueno, que os podéis descargar para Apple y Android.
Y esto no da para más.
Oh.
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.